80%. A ver, ese es el porcentaje de problemas de accesibilidad en una web que se pueden solucionar con menos de 10 simples cambios de código.
¿10 cambios? Es que es una barbaridad.
Ya te digo, 10 cambios concretos. Y sin embargo, pues seguimos construyendo muros de hormigón digitales para casi el 20% de la población.
Totalmente. Y es un sesgo súper común.
Claro, porque a menudo, cuando navegamos por Internet, pues juzgamos un sitio web por su fachada. O sea, vemos animaciones súper fluidas, un diseño así muy moderno, y automáticamente asumimos que es una obra de ingeniería impecable.
Sí, sí. Damos por hecho que si es bonito y rápido, está bien hecho.
Exacto. Pero para una de cada 5 personas, esa web que parece perfecta, resulta que está completamente rota.
Fíjate que es muy humano esto. Confiamos en lo que vemos. Si la estructura visual carga rápido, pues ya está, funciona para todo el mundo.
Pero claro, la realidad es otra.
Claro. En el entorno digital, las barreras arquitectónicas son igual de reales que en la calle. La única diferencia es que aquí...
son invisibles.
Exacto. Son completamente invisibles a simple vista.
Y justo de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa las notas de una auditoría técnica súper rigurosa, documentada por el desarrollador Andy García, que bueno, en el sector se le conoce como Andy 21.
Un trabajo impecable, por cierto.
Desde luego. Y lo que más me llama la atención de esta fuente no es solo ese dato del 80% que comentábamos. Es que esta auditoría no se hizo porque las webs fallaran o fueran lentas. No, no.
¿Qué va? Se hizo por puro y duro rigor técnico.
Tal cual, para destapar esos muros invisibles de los que hablabas. Vale, vamos a desglosar esto porque para entender un problema que no podemos ver, primero necesitamos saber exactamente con qué gafas lo estamos mirando.
O sea, no se puede arreglar lo que no se mide. Eso es de primero de ingeniería.
Totalmente. ¿Y cuál fue la herramienta aquí?
Pues la herramienta quirúrgica se utilizó en esta auditoría es PageSpeed Insights de Google, que, a ver, es un estándar absoluto en la industria.
Sí, todo el mundo la conoce.
Todo el mundo la conoce, pero me atrevería a decir que el 90% de la gente la usa mal.
Bueno, meten la URL, miran el numerito gigante de la velocidad y cierran la pestaña, ¿no?
Tal cual. Se quedan con ese número y ya está.
La tiranía del milisegundo. Como todo el mundo quiere que la página cargue en un parpadeo...
Claro, se olvidan del resto. Pero si rascas un poco, la herramienta en realidad audita 4 dimensiones completamente diferentes.
A ver, repásalas un poco.
Pues mira, la primera es el rendimiento puro, o sea, lo que tarda en pintar la pantalla.
Vale, la velocidad de toda la vida.
Exacto. La segunda son las buenas prácticas. Ahí vigila, pues que no haya vulnerabilidades de seguridad, que se use HTTPS, esas cosas.
Fundamental.
Sí. La tercera es el SEO técnico, que básicamente comprueba que los robots de Google puedan entender bien la página para posicionarla. Y la cuarta dimensión...
la gran ignorada.
La gran ignorada, exacto. La accesibilidad.
Y ojo, quiero recalcar esto, que Google no se levanta un día y decide que es accesible y que no por puro capricho.
No, no, para nada. Se basan en un estándar técnico internacional que es exhaustivo, a más no poder.
Las famosas normativas WCAG, ¿verdad?
Esas mismas. Las publica el consorcio Web13 y, en concreto, PageSpeed evalúa el nivel AA de la versión 2.1.
Que entiendo que son reglas bastante estrictas.
Súper estrictas. Dictan cómo el código fuente tiene que estar estructurado. O sea, desde la base, para que cualquier software de asistencia o cualquier persona con capacidades diferentes pueda interpretar la página sin problemas.
¡Madre mía!
Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que hemos cruzado la línea de las buenas intenciones para entrar de lleno en el terreno de la legislación, pura y dura.
A ver, explícame eso un poco mejor, porque a veces, desde de fuera, podemos pensar que hacer una web accesible es como, no sé, como poner un sello de comercio justo.
Sí, como algo ético, pero totalmente opcional, ¿no?
Claro, como que quedas muy bien, pero si no lo haces no pasa nada.
Pues de opcional, nada. En España, por ponerte el ejemplo más cercano, el Real Decreto 11.218 obliga por ley a todo el sector público a cumplir este estándar exacto.
¡Ostras!
Y no solo al sector público, A las empresas privadas que reciben dinero público o que dan servicios esenciales. Y esto es obligatorio desde 2020.
O sea, que no es una sugerencia amistosa del gobierno.
¡Qué va! Si tu web no lo cumple, estás incumpliendo una normativa estatal directa, que además viene de una directiva europea.
Ya. ¿Y qué pasa con el resto del sector privado?
Pues aunque tengas una tienda online pequeñita, puramente privada, la regulación avanza a pasos agigantados. La tendencia en Europa es clarísima. Tarde o temprano, la accesibilidad va a ser un requisito universal y obligatorio para operar en Internet.
Pues la verdad me parece fascinante, porque solemos perdernos mucho en la burocracia y en los manuales técnicos y perdemos la perspectiva.
Sí, nos ahogamos en el código.
Exacto. O sea, imaginemos por un momento, para quienes nos escuchan, que una página web es un restaurante físico.
Vale, me gusta.
Siguiendo las métricas que mencionabas antes, el rendimiento pues sería la velocidad a la que los camareros sacan los platos de la cocina, ¿no?
Sí, que no te tengan una hora esperando por la comida. Y en ese mismo escenario, las buenas prácticas serían algo así como el control de sanidad.
Claro.
Que las neveras funcionen, que nadie se intoxique con la comida, lo básico para operar con seguridad.
Tal cual. Y el SEO técnico, pues sería el letrero luminoso de neón que pones en la calle, ese que atrae a la gente para que entre al local. Todo eso es súper crucial para el negocio.
Indispensable hoy en día.
Pero claro, la accesibilidad sería tener la rampa en la puerta principal y los pasillos anchos para que pase una silla de ruedas. Porque, a ver, ¿de qué te sirve tener la cocina más rápida de la ciudad y el cartel más brillante del mundo si uno de cada 5 clientes ni siquiera puede cruzar la puerta de entrada?
Es que es una analogía reveladora total, porque te das cuenta de la paradoja. O sea, las empresas gastan unos recursos masivos en marketing.
Un dineral
para atraer tráfico, y luego a un 20% de ese tráfico le cierran la puerta en las narices por un detalle puramente arquitectónico.
Y la única diferencia es que en Internet el cemento y los ladrillos pues son etiquetas HTML.
Etiquetas y código, exactamente.
Pues oye, pasemos de la fachada a los ladrillos.
Venga.
Ya sabemos qué dice la ley y por qué es vital tener esa rampa. Pero bajando a las trincheras, al día a día de quien programa o gestiona una web. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la auditoría detectó 5 fallos estructurales concretos.
Sí, 5 pilares que fallan constantemente.
Fallos que se repiten una y otra vez.
Y fíjate que la mayoría no tienen nada que ver con rediseñar la web entera. Son pequeños ajustes visuales o semánticos. Empecemos, si te parece, por la capa visual.
¿Vale?
El contraste de colores.
A ver, justo en la documentación que tenemos de Andy hay un ejemplo de esto que, de verdad, me dejó loca.
Sí, el del texto azul, ¿no?
Ese mismo. Menciona un texto en color azul sobre fondo blanco y da el código hexadecimal que es almohadilla 0080FF.
Un clásico azul de enlace.
Claro. Para mi ojo, y asumo que para la mayoría de la gente que no tiene problemas de visión, es un azul súper vibrante, muy corporativo. Y oye, se lee perfectamente.
Ya, pero volvemos a lo de antes. Los algoritmos de accesibilidad son matemáticas puras. No son percepciones subjetivas tuyas o mías.
Ya, no entienden de estética.
Para nada. Ese azul específico contra un fondo blanco genera un ratio de contraste de 3,1 a 1. Y la normativa WCAG, en su nivel AA, es tajante. Para texto de tamaño normal, te exige un mínimo de 4,5 a 1.
O sea que ese azul suspende estrepitosamente.
Suspende. Es ilegal bajo el estándar, así de claro.
Y aquí viene el giro, porque lo fuerte es la solución que aplicó en la auditoría. Cogió y cambió ese código hexadecimal a almohadilla 0059B3.
Y con eso el ratio salta a 4,6 a 1.
Cura, o sea, si tú refrescas la página y no te avisan de que han tocado los colores, te prometo que ni te enteras. Me cuesta muchísimo creer que un cambio tan, tan imperceptible tenga un impacto real.
Es que claro, el impacto no es para ti que estás sentada en una oficina bien iluminada y con buena vista.
Ya.
Piensa en una persona con cierto grado de daltonismo. O en alguien mayor que empieza a tener cataratas o baja visión.
Ostras, claro.
Y ni siquiera hace falta irse a discapacidades médicas. Imagina un usuario cualquiera intentándole en ese mismo menú en su teléfono móvil a las 2 de la tarde bajo el sol directo de agosto.
Buf, eso nos ha pasado a todos, que no ves nada en la pantalla.
Exacto. Pues ese pequeño ajuste matemático en el código hexadecimal es literalmente la frontera entre poder leer una frase o ver una mancha borrosa e irte de la página.
¡Qué locura!
Y hoy en día no tienes ni que adivinarlo a ojo. O sea, herramientas gratuitas como el Contrast Checker de WebIM te dicen el ratio exacto antes de que publiques nada.
Vale, de acuerdo. La capa visual la entiendo perfectamente. Pero el segundo fallo que destapa la auditoría nos mete ya de lleno en la interacción pura y dura.
Los botones.
Los botones, sí. Y aquí, mira, tengo que hacer autocrítica, porque a todos nos encanta el diseño súper minimalista.
Queda muy bonito.
Claro, tú ves las webs modernas y están llenas de botones que son solo un iconito. O sea, una lupa minúscula para el buscador, las tres rayitas famosas para el menú lateral o el dibujo de un carrito de la compra. Y no hay ni una sola palabra de texto al lado. ¡Queda precioso!
Queda limpísimo, sí. Pero a nivel de accesibilidad es un desastre semántico absoluto.
¿Por qué?
Porque el problema ocurre cuando intentas interactuar con la página usando herramientas de asistencia. A ver, un lector de pantalla no mira la pantalla con una cámara para intentar reconocer el dibujito de una lupa.
O sea, no usa reconocimiento de imagen. Entonces, ¿cómo funciona exactamente?
Lo que hace el software es leer el archivo de texto que hay por debajo, el árbol DOM, que digamos que es el esqueleto puro de la web.
Vale.
Y lo va leyendo de arriba abajo. Entonces, al llegar a ese botón de la lupa, si no hay un texto en el código que le diga qué es, la voz robótica simplemente dice...
Botón.
Exacto, dice botón. O a veces, enlace no etiquetado.
¡Qué desastre!
Imagínate intentar navegar por una tienda online donde lo único que escuchas todo el rato es botón, botón, botón.
No tienes ni idea de qué hace cada cosa.
Es tan frustrante que la persona abandona la página a los 10 segundos.
Vale, entiendo perfectamente el problema. Y por lo que veo en las notas, la solución técnica que aplicaron aquí fue añadir un atributo en el código llamado área-label.
El famoso área-label, sí.
Que básicamente es escribir en el código oculto, buscar en la web o abrir menú lateral. Y lo mejor es que no altera el diseño visual en absoluto. O sea, el icono sigue siendo igual de minimalista para el ojo.
Exacto. Pero la web de repente adquiere voz para quien la necesita. Le estás inyectando significado a un elemento que era puramente visual.
Y fíjate que el tercer fallo detectado es primo hermano de esto, las imágenes.
Uf, tremendo tema.
Porque claro, una fotografía al final es solo un bloque de píxeles. Si tú subes un gráfico a tu web y no le pones el atributo alt, que es el texto alternativo,
la máquina se topa con un vacío absoluto.
Y a veces es peor que un vacío, porque muchas veces el lector de pantalla, por defecto, decide leer el nombre del archivo.
Sí, sí, tal cual.
Imagínate estar leyendo un artículo súper interesante y de repente la voz robótica te suelta gráfico-ventas-final-2JPG. Te rompe por completo la experiencia.
Te saca totalmente del contexto. Y oye, fíjate que esto nos lleva directos al cuarto problema.
A ver.
Que a mí me parece un vicio de diseño súper común en casi todas partes. Los enlaces con el texto de haga clic aquí o más información.
Ah, sí, los botones genéricos.
Y este fallo es fascinante porque nos revela cómo navegan realmente las personas con ceguera por Internet.
¿A qué te refieres?
Pues mira, quienes usamos la vista, solemos escanear visualmente los titulares, ¿verdad? Pasamos la vista rápido para encontrar lo que nos interesa.
Sí. Nadie lee la página entera de arriba a abajo.
Exacto. Pues los usuarios de lectores de pantalla hacen algo muy parecido para ir más rápido. Usan una función del software que extrae únicamente los enlaces de la página y se los lee en forma de lista.
¡Ostras!
Claro. Entonces, si tu web tiene 5 noticias distintas y resulta que todos los botones debajo de las noticias dicen leer más,
el usuario solo va a escuchar una lista que dice leer más, leer más, leer más.
Tal cual. Están completamente ciegos, valga la redundancia, al destino de ese clic. No saben a dónde les lleva.
Claro. Necesitan que el contexto esté incrustado en el propio enlace.
Eso es.
Entonces, o bien cambias el texto visible para que diga leer más sobre la nueva ley de accesibilidad.
¿Qué sería lo ideal?
O si resulta que el diseñador de turno se niega en rotundo a cambiar el texto porque le rompe la estética visual, pues utilizas de nuevo esos atributos ocultos como el área label o el title para que la máquina sepa hacia dónde va.
Exactamente.
Y me parece brillante porque esto desmonta por completo esa idea preconcebida de que hacer una web accesible significa hacer una web fea o aburrida.
Es que la accesibilidad y la estética no están reñidas en absoluto. Se pueden tener las dos cosas.
Totalmente.
Ahora, lo que sí penaliza muchísimo la accesibilidad, y esto es clave, es el caos estructural, que precisamente es el quinto fallo generalizado que sacó la auditoría.
Ah, claro. La estructura de encabezados. Los famosos H1, H2, H3...
Los famosos H.
A ver, confieso que yo he visto a muchísima gente, sobre todo usando gestores de contenido, meter un H3 simplemente porque el H2 les parecía que tenía la letra demasiado grande.
Sí, sí, es un error súper común. Y es un error de concepto enorme. Porque los encabezados HTML no son pinceles de decoración.
no sirven para cambiar el tamaño de la letra.
Ya.
Son la estructura ósea del documento. Funcionan exactamente igual que el índice de un libro de texto universitario. O sea, tienes el título principal, que es el H1, luego los capítulos, que son los H2, y los subcapítulos, que son los H3.
Todo tiene un orden jerárquico.
Exacto. Si tú pones un H3 seguido inmediatamente de un H1, simplemente porque queda más bonito, estás rompiendo el índice lógico de la página. Y la máquina que lee la web usa precisamente esos saltos para entender qué información está contenida dentro de otra.
Claro, si el esqueleto está fracturado, el usuario que depende del lector se pierde completamente en el contenido.
Se pierde. Y esto mismo pasa con los iframes, por cierto.
Los iframes. Ah, cuando incrustamos cosas externas, ¿no? Como un mapa de Google Maps o un vídeo de YouTube.
Eso es. Si tú metes esa caja técnica en tu web y no le pones un atributo de título que la describa, es literalmente un agujero negro para el lector de pantalla. La máquina llega ahí y no sabe si es un mapa, un video o un anuncio.
Vale, entiendo. Pero a ver, recapitulando estos 5 puntos, o sea, el ratio matemático del contraste, lo de poner etiquetas ocultas a los botones, describir las imágenes con el alt, contextualizar los enlaces y respetar el esqueleto lógico de los encabezados.
Sí.
Si te fijas, en ningún momento hemos hablado de tener que tirar la web a majo y empezar de cero.
Para nada. Estamos hablando de afinar los cimientos.
Ya. Pero aún así, yo me pongo en la piel de un desarrollador o de alguien de marketing que gestiona una web y al escuchar todo esto, o sea, tener que revisar códigos de color, inyectar etiquetas área a mano, auditar la jerarquía de los H's, da un poco de vértigo.
Sí, la primera reacción natural es el agobio, porque suena a tener que hacer el trabajo dos veces. O sea, primero diseñas la web para los ojos humanos y luego te tienes que poner a picar código extra para las máquinas.
Ya, y además me surge una duda puramente técnica.
Dime.
O sea, ¿acaso el nivel de dificultad de todo esto no depende muchísimo de las herramientas que uses? Porque vamos a ver, ¿no puede ser igual de fácil auditar un WordPress súper pesado que está lleno de 20 plugins de terceros inyectando código basura por todas partes que una página hecha en PHP puro desde cero donde tú eres el dueño y señor de cada coma del código?
Pues mira, es una duda muy, muy lógica. Y obviamente el entorno de desarrollo afecta, por supuesto que sí.
Claro, es que me imagino que en WordPress será un infierno.
A ver, un plugin de WordPress mal programado te puede generar botones falsos usando bloques de texto normales sin ninguna semántica. Y arreglar eso es más difícil que si usas código puro y simplemente escribes la etiqueta de botón correcta.
Lógico.
Los caminos son muy diferentes, pero, y lo fascinante de esto, es el resultado empírico de la auditoría que estamos repasando.
A ver.
Porque Andy evaluó proyectos con perfiles radicalmente opuestos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Evaluó desde WordPress saturadísimos de extensiones y bloques de publicidad hasta desarrollos puros en PHP que no tenían ni siquiera un gestor de base de datos detrás. Eran súper limpios.
Vale, ¿y cuáles fueron los resultados cuando los pasaron por PageSpeed Insight?
100 sobre 100.
¿En serio?
En todas y cada una de ellas.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que consiguieron una puntuación de accesibilidad perfecta? Sin importar si la web estaba ahogada en plugins o si estaba limpia como una patena.
Absolutamente. Y esto nos demuestra una cosa que es crucial en este sector. Los estándares de las normativas bugaje son inmutables, son matemáticas.
Vale.
Lo único que cambia es cómo llegas a cumplir ese estándar. A lo mejor en el WordPress, el desarrollador tuvo que bucear un buen rato en los filtros de la plantilla para conseguir forzar que se imprimieran los atributos alt en las imágenes.
Mientras que en el PHP puro, pues simplemente los escribió a mano en un segundo y ya está.
Exactamente. O sea, ¿exigió rigor en ambos casos? Sí. Pero la puntuación perfecta es universalmente alcanzable, independientemente de la tecnología.
Vale. Te compro que es alcanzable. Pero eso a mí no me quita de la cabeza la idea del trabajo doble que te comentaba antes, porque al final el tiempo es dinero y las empresas tienen presupuestos súper ajustados.
Ya, pero es que el trabajo doble es el mayor mito que existe en esta industria.
¿Ah, sí?
Sí, sin duda. En el desarrollo moderno un poco avanzado, manejamos un concepto que a mí me gusta llamar el trípode.
El trípode, vale.
Sus tres patas son la accesibilidad técnica, por un lado, el SEO, es decir, el posicionamiento en los buscadores, como Google, por otro.
y la experiencia de usuario, o UX, como tercera pata.
Vale, tradicionalmente las empresas tenían a tres equipos distintos peleándose por estas tres cosas de forma aislada, ¿no?
Efectivamente. Pero la realidad es que a nivel de código fuente son la misma entidad geométrica.
A ver, explícame esto del trípode con el ejemplo de las imágenes que vimos antes, para que quede más claro.
Venga. Cuando tú arreglas una imagen poniéndole un texto alternativo correcto, estás haciendo que un usuario ciego pueda entender esa foto.
Vale. Entonces ahí tendríamos la pata de la accesibilidad cubierta.
Exacto. Pero simultáneamente, y con esa misma línea de código, le estás diciendo al robot rastreador de Google exactamente de qué trata esa imagen y esa página.
¡Ostras, claro! Y eso es uno de los fundamentos más antiguos y básicos del SEO on-page.
Tal cual. O sea, optimizas para la persona y para el algoritmo de Google a la vez, con el mismo esfuerzo.
Y supongo que con lo del color que hablábamos pasa lo mismo. O sea, si yo mejoro el contraste matemático de ese azul corporativo, no solo le estoy abriendo la puerta a alguien que tenga daltonismo, sino que evito que una persona de visión perfecta que va caminando por la calle con el sol dándole en toda la pantalla se frustre y abandone mi web porque le cansa la vista.
Exactamente.
Y retener a ese usuario que está al sol, pues eso es experiencia de usuario pura y dura. La tercera pata.
Por eso te digo que no es trabajo doble. Es un esfuerzo único, muy quirúrgico, pero que rinde dividendos masivos en tres frentes distintos a la vez. Y cuando ese trípode está bien equilibrado, la web entera es muchísimo más robusta.
Vale, entonces, ¿qué significa todo esto?
¿A qué te refieres?
Ya sí, llegar al 100 sobre 100 es alcanzable en cualquier tecnología, como hemos visto. Si resulta que te mejora el SEO gratis y si además te ayuda a retener a los usuarios, ¿por qué narices la inmensa mayoría de las webs suspende miserablemente en accesibilidad?
Ya.
¿Tiene que haber una barrera real? Porque, a ver, comparado con otras métricas de PageSpeed, a veces sí que hay topes tecnológicos insalvables.
Tienes toda la razón en hacer esa distinción. Hay que hablar de control y de excusas reales.
A ver.
Esto plantea una pregunta importante. Vamos a compararlo, por ejemplo, con la métrica de rendimiento en dispositivos móviles, que también la mide PageSpeed.
Uf, esa métrica es otro mundo.
Sí. Llevar el rendimiento móvil a un 100 sobre 100 es en muchos casos de negocio una quimera casi imposible. De hecho, en las propias webs que auditó Andy aquí, el rendimiento fluctuaba entre un 73 y un 90.
¿Nadie llegó al 100?
Nadie rozó el 100 de forma estable en móviles.
Claro, pero porque ahí ya no dependes solo de tu propio código. O sea, si yo tengo un periódico digital y dependo de Google AdSense para pagar las facturas a fin de mes, o tengo un sistema de comentarios externo, eso inyecta unos bloques de código ajenos en mi web que yo no puedo optimizar, por mucho que quiera.
Ese es el cuello de botella exacto. Esos scripts externos bloquean el procesador del teléfono móvil de quien te visita.
¿Y la página tarda más en cargar?
Retrasan la carga, sí. Y para conseguir un 100 en velocidad móvil, literalmente tendrías que amputar esas funcionalidades.
Y claro, no puedes quitar los anuncios si vives de ellos.
Claro. A veces hay un techo de cristal tecnológico donde tú, como empresa, decides que el 73 es tu límite porque necesitas la publicidad para sobrevivir. Lo documentas, lo asumes y sigues con tu vida.
Vale, eso lo entiendo. Hay un límite externo. ¿Pero la accesibilidad?
Ahí está la diferencia radical. La accesibilidad de tu interfaz no depende de terceros. Depende íntegramente de decisiones de diseño y programación tomadas en tu propia casa.
O sea, que no hay scripts de terceros que te obliguen a poner ese color azul ilegible.
Cero. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que quites los nombres a tus botones. Ninguna red publicitaria te impide estructurar tus H1 y H2 como es debido.
¿Es verdad?
Alcanzar el 100 en accesibilidad está al alcance de la mano si hay voluntad y hay profesionalidad. Aquí, sinceramente, se acaban las excusas tecnológicas.
Pues llegados a este punto, me parece vital que resumamos lo que hemos sacado en claro de toda esta auditoría. Porque creo que el valor práctico para quienes nos escuchan es inmenso.
Desde luego.
Primero, que nos quede claro que no hace falta ser un gurú de la programación para detectar dónde están las barreras de tu web. O sea, las herramientas son gratuitas. PageSpeed Insights, el Contrast Checker, son escáneres que te dicen literalmente, oye, fíjate, en la línea 20 tienes un botón que es mudo.
Son radares súper precisos.
Y como hemos visto, las soluciones luego suelen ser ajustes semánticos minúsculos.
Tal cual. Y arreglar esas cinco cosas clave, lo del contraste, los botones, las imágenes, los enlaces descriptivos y la estructura de encabezados, no es solo blindarse legalmente, que también. Y no es solo hacer SEO inteligente.
Exacto.
Es, fundamentalmente, negarse a dejar al 20% de la población fuera del restaurante. Y, por supuesto, que la audiencia sepa que existen profesionales, como el propio Andy21, a quienes se puede delegar esa auditoría para asegurar ese 100 sobre 100 sin volverte loco.
Esa es la clave. Y hay personas y procesos capaces de auditar y resolver esto de forma sistemática. Yo creo que la intersección entre un código limpio y la empatía humana nunca había estado tan clara.
Ya. Pero, ojo, que hay un último detalle en el informe que leí que quiero compartir contigo y con la audiencia antes de cerrar, porque le da una vuelta de tuerca a todo el asunto.
Ah, sí. ¿A qué te refieres?
Pues que en sus notas el autor menciona expresamente que todo este proceso de auditoría, o sea, lo de buscar los fallos uno a uno y encontrar las correcciones exactas, fue muchísimo más rápido y sistemático gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.
Uf, fíjate que ese es el golpe de gracia a cualquier excusa que pudiera quedar en pie.
A eso voy. O sea, pensemos en esto por un segundo.
En el pasado, rastrear miles de líneas de código buscando a ver dónde te faltaba un atributo alt o un área label, pues podía ser súper tedioso y llevar horas.
Un trabajo de chinos.
Pero hoy contamos con inteligencias artificiales que no solo detectan en milisegundos las grietas por donde excluyes a la gente, sino que literalmente te escupen la línea de código exacta que tienes que pegar para arreglarlo.
Es que te dan la solución en bandeja. Te proponen el área label perfecto, te sugieren el código de contraste adecuado. El coste cognitivo de hacer esto se ha desplomado por completo.
Por lo tanto, y con esto me gustaría que nos quedáramos hoy, el cuello de botella ya no es que auditar sea lento.
No lo es.
No es que sea tecnológicamente imposible por culpa de usar WordPress o cualquier otro gestor. No es falta de presupuesto para programadores, ni siquiera desconocimiento, porque, oye, la máquina te guía paso a paso.
Te lleva de la mano.
Así que ese muro digital son escombros. Es pura y exclusivamente una cuestión de empatía y de las prioridades que tenga el negocio. Porque si decides quién puede navegar por tu página y quién se queda fuera de ella, está de manera literal a un simple clic de inteligencia artificial y a una frase de código de distancia, la pregunta es ¿por qué seguiríamos eligiendo no construir la rampa?
Es una reflexión muy, muy potente. Es que las herramientas han evolucionado hasta un punto en el que construir para todos es, de hecho, la opción más fácil. Si decides mirarlo así.
Pues ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Ojalá que la próxima vez que veamos un diseño web de esos que te quitan el hipo por lo bonitos y minimalistas que son, nos tomemos todos un segundo para buscar si detrás de tanto cristal y tanta floritura alguien se ha acordado de poner las rampas para que entremos todos. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.